Trombierna, buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
Bien, acá compartiendo con quienes nos estaban escuchando lo que en este caso, en la jornada de ayer, ustedes también exponían de los elementos que nos comparten a nosotros como sociedad, que ustedes entienden que deben tenerse en cuenta para que no se cierre la causa y para que se investigue de manera justa lo que ha sido la desaparición forzada de tu hermano.
Sí, en verdad son cosas que nosotros ya presentamos el 29 de enero. Cristian y Comodoro Rivadavia en la Cámara de Apelaciones, cuando el juez general cerró en primera instancia el 29 de enero del año pasado, perdón, 29 de noviembre del año pasado, y expusimos toda una serie de irregularidades, pedidos que habíamos hecho en el primer litigado. Bueno, lo que hicimos ahora es agarrar y, como ya tienen todos los plazos vencidos, porque la Cámara tenía 15 días para pedirse, pasaron el lunes, van a ser 6 meses, le dijimos, bueno, empezamos a manifestar y a explicar por qué nosotros pedimos. O sea, porque eso, como están judicialmente y todo, tendrías que ir de ese lado, no tener por qué estar dando explicaciones todo el tiempo. Pero como acá es eso, tenés que empezar a difundir para que te escuchen. Y dijimos, bueno, vamos a mostrar algo de las irregularidades, por ejemplo. ¿Por qué? La plata o los billetes que tenía Santiago en el bolsillo, porque nunca los quiso utilizar. Bueno, esta es una. Después tenemos estos que dicen: 55 peritos dijeron que llegó solo. Mentira, 55 peritos no dijeron que llegó solo. Por el contrario, son 26 los peritos, y lo que dijeron está ahí en la autopsia. Por eso mostramos una foto de la autopsia donde dice que Santiago tuvo una muerte violenta. Y fue, se llama sumersión, ahogamiento entre paréntesis, con ayuda de hipotermia. Eso es lo que el juez omitió a decir, que fue una muerte violenta, no es que se ahogó solo. Nadie dice que se ahogó solo, la autopsia no lo dice, los peritos tampoco. Pero empezaron a mostrar todas estas mentiras de las cuales el gobierno se ampara y difunde falsedades, y que después la gente que por ahí no entiende o no quiere entender, repite como loro lo que me dicen algunos políticos, como si esto se tratara de la desaparición forzada en Santiago, se tratara de un partido político o de otro. Porque cuando todos en realidad tenemos que estar preguntándose qué pasó con Santiago, por qué actuaron de esa forma, por qué encubrieron, por qué mintieron, por qué se respaldó tanto a la fuerza de seguridad. Bueno, y todas esas cosas quedaron en un segundo plano. Y todo el tiempo fue deshumanizar a Santiago, atacarlo, difamar, después seguir haciéndolo con nosotros. Bueno, todas esas cosas que lo que presentamos ahí, y a su vez, hace unos días presentamos ante la CIDH un informe de las mentiras que fueron diciendo por parte de ministros como Bullrich, Garabano, Musetti, Abruch, el propio Macri, en el caso de Santiago, y después sobre periodistas, políticos y todo lo que tiene que ver con los influencers en redes sociales. Todo con pruebas, no es que, o sea, mostramos todas las cosas que dijeron, las mentiras, cómo puede haber diputados que digan lo que se les antoja sin ninguna razón, o sea, todo falsedad, toda mentira. Así que bueno, sí, mostrar con pruebas. Ellos siempre difaman y mienten, porque no nunca muestran algo que nunca mostraron una cosa en México, entonces vosotros, porque si fue un papelito que lo dijeron, porque murió el 5 de agosto. Lo contrario, creo que nosotros tenemos que hacer ampliar esos puntos y sospechas todos. Por eso es que, volviendo a la pregunta inicial, hacemos esto como para que la gente se refresque, que sea. Que mantenga la memoria, que no se olvide, que no se deje manipular por todas las mentiras que se van instalando.
Sergio, otro de los elementos que ustedes ahí también comparten en toda esta presentación tiene que ver con la crioconservación. Lo contaba que yo hace un ratito, esto de los grados, la temperatura, de cómo estaba el cuerpo de Santiago, de los elementos que surgen también de la propia autopsia, y que también fue denegado esto de la explicación que había pasado. Incluso me acuerdo yo de la frase de Carrió hablando algo así como a lo Walt Disney, una cosa tremenda. y quiero preguntarte a vos, ¿qué es lo que se observa en todo esto y qué conclusiones ustedes sacan si es que tienen? Acá siempre, te digo, en Viedma y Patagones quedaron muchos amigos de Santiago, seguramente lo sabes, y muchas sí. veces venían acá a hablar de que al cuerpo lo plantaron. ¿Ustedes tienen la misma sensación?
Sí, de hecho, no es porque nosotros decimos que lo plantaron por una cuestión de decirlo por ser negador. Es porque el propio Estado dijo que no estaba. O sea, el propio Estado fue el 5 de agosto, fue el 16 de agosto y el 18 de septiembre. A ese mismo lugar y Santiago no estaba. Y después aparece un cuerpo donde la autopsia que dice que la temperatura del río Chubut es entre 3 y 6 grados, pero el cuerpo tiene como que la conservación, como se de la manera en que se lo encuentra, es que fue conservado natural y artificialmente. Naturalmente, digamos, no puede ser porque la temperatura del río es mucho mayor. Y artificialmente, para que un cuerpo se crío conserve, tiene que estar entre menos 20 y menos 80 grados, porque es un análisis que hicimos con una persona de CONICET y nos informó todo eso. Lo que hicimos con todo ese análisis, ir al juez y decirle, ¿se puede explicar por qué el cuerpo tiene las huellas digitales? ¿Por qué no está en su grado de no solo morboso, pero la degradación, la conservación, mejor dicho, del cuerpo no conduce con alguien que estuvo 78 días en el agua? ¿Me pueden explicar esto? No, rechazado. Entonces por eso decimos que el cuerpo no estuvo ahí. Y aparte también, de los billetes en el bolsillo, están en perfecto estado. De esas hay varias, digamos, como, por ejemplo, en una parte hay que estar polen. El polen te dice que no puede haber estado entre más de 20 y 30 días. Después que no coinciden algunos microorganismos en el pulmón, bueno, hay distintos otros que para ya profundizar más, pero yo simplemente dijimos, che, mira, esto acá, me pueden ampliar esto porque si dice esto significa que es otra cosa. Bueno, todo eso fue rechazado. Pero, sin embargo, se encargaron de decir, yo voy solo, pronto. Cosa que nosotros le preguntamos cuando estuvo que nos entregaron el que se hizo la autopsia, ¿no pueden decir si qué día murió Santiago? No podemos, no sabemos. Murió el 1 de agosto, no podemos saberlo, no podemos saber si el primero, el 5, el 10, el 20, o sea, no tenemos fechas, no hay fecha en la con la partida de atención, dice, allá del 17 de octubre, no hay una fecha de muerte.
No hay.
Como que hay un montón de cosas que se ocultaron. En esa parte jugó también el juez, es decir, que no, se metió el signo de violencia y murió a causa de muerte, fue lo que dijo el día, dos días antes de la situación. El viernes el domingo había una solución. Cosa que la autopsia después, los peritos dicen muerte violenta. No, yo no digo que miente, digo que omite decir en los papeles.
Está bien.
Y después rechazó todo el resto de lo que nos pidió que lo hicimos. Por ejemplo, no pintó el de Medina. Y Medina lo que hizo fue buscar otras copias y hacer una prueba de meterla en el agua y decir, pues, un de Medina, un plástico, puede estar 58 días en el agua y después por Santiago también. Y todos sabemos que si vos tirás una botella de plástico o algo en el agua, en el tiempo que tarda en degradarse. Así que me parece que nunca quiso saber qué le pasó a Santiago. Pronto no quería encontrarlo. Él no quería saber qué le pasó. Y así seguimos, se nos pasa el tiempo y en realidad ya, estamos pisando los 24 meses y venimos preguntándonos qué le pasó a Santiago y quiénes son los responsables.
Sergio, ¿qué pasó con aquellos primeros momentos en los cuales se hablaba de un amigo, peritajes telefónicos y demás, que había llamado al teléfono que tenía de Santiago? ¿En qué quedó toda esa parte de peritaje? Me acuerdo incluso un especialista que decía que era fácil de ver y determinar si el celular estuvo o se movió o qué había pasado con los teléfonos.
Sí, Y bueno, pues es lo que diga el especialista, yo no le tomo por alguien que podría andar dando vuelta por todos los canales hablando sobre algo que no tiene tampoco acceso a la causa. Cuando fue partícipe en el periodo nuestro, también lo tomo como algo secundario. No me digo por eso, sino me digo por lo que nosotros le pedimos al juez. Y le pedimos el informe que, cuando hizo el exceso en primera instancia, el informe de la sociedad. De hecho, también le pedimos que le evitaran el celular a Pablo Nocetti, tampoco lo hizo. Este digo porque es más importante que lo de ese llamado, también es el otro llamado donde el juez Otranto, el 3 de agosto, que es un llamado a Pablo Nocetti, está en el expediente, avisándole de que se va a hacer un rastrillaje. Yo, casualidad, el 5 de agosto, que se hace un rastrillaje en los escuadrones, las camionetas estaban lavadas y la faja de seguridad rota.
Sí.
Que después parece que como premio impulsan ahora en el servicio cívico voluntario la lanzan el 1 de agosto en Río Negro, en primer lugar. Pero me parece algo que está relacionado.
Sí. Te quería hablar del 1 de agosto, ¿piensan hacer algo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se llega a esta nueva fecha, Sergio? Me imagino que cruzan un montón de sensaciones e imágenes.
En realidad, llegar con angustia, tristeza, impotencia, así de ver que todos son impunidades, pero tampoco nos podemos quedar y decir, listo, está bien. Como Santiago era anarquista y no creía en el Estado, bueno, que queda todo así. O sea, no, tenemos que seguir peleándola. En realidad, yo vivo en un estado de pesar estimal, pero dentro de todo tenemos que recurrir a la justicia como única herramienta, no hay otra herramienta que sea una buena final, digamos. Así que llego ahí como muy, no digo con bronca, pero sí por ahí a veces con mucha tristeza, angustia, sobre todo el manoseo de la Iglesia de Santiago, la deshumanización, el destrato, el maltrato, como se lo quiera llamar, a él, después que hicieron con nosotros. Y sobre todo, llegar a casi 2 años y no saber qué le pasó. Es con toda una serie de provocaciones por parte del gobierno, que quiere agarrar y proteger o tratar de resolver las cosas, lo que todo el tiempo es provocar. Y sobre todo, viendo de que el destino es ahora militarizar todo y cada vez como que hacer que no dejó de ser más todo lo que es la parte de derechos humanos. Y bueno, llegamos a eso con un jueves próximo que Santiago cumpliría 30 años y no va a estar para llegar a vivir eso. Mi abuela que falleció hace 2 semanas. Sin saber qué le pasó a su nieto, bueno, y con otro panorama y otro contexto también de que pasan otras cosas, y de hecho a raíz de la de Santiago y de toda una serie de castillo fácil, de impunidad, sobrevaloración al temperamento, a la fuerza de seguridad. Digamos que muy, muy triste en ese aspecto. Por otro lado, siempre tengo que agradecer el acompañamiento de la gente en general, que siempre se llama a mí, siempre apoya el día de justicia.
Sergio, ¿y van a hacer alguna actividad en Bariloche, en Buenos Aires, como familia?
Empecé a explicar todo lo otro. Nosotros convocamos, recién resolvimos ayer, todavía no lo comunicamos oficialmente, pero y el 1 de agosto a las 5 de la tarde nos concentramos en Plaza de Mayo.
En Plaza de Mayo, en Buenos Aires.
Sí, no va a ser un festival de música ni nada con el estilo, simplemente es agarrar y exponer porque, como pedido, primero, justicia por Santiago, no al cierre de la causa y el acto de impunidad. Ese sería nuestra consigna, digamos, a los 24 meses de la desaparición forzada de Santiago. Y bueno, eso lo hacemos nosotros en Plaza de Mayo, donde consideramos que es el lugar para reclamo más general. Y después, bueno, cada uno que quiera en su lugar hacer alguna actividad por Santiago, bueno, bienvenido. O sea, siempre nosotros decimos que no es algo que nos pertenece, sino que cada uno que lo sienta lo puede pedir en verdad de justicia de la manera que sea convincente y que suene a la causa.
Sin duda. Sergio, lo último, estamos
sí, sobre todo, perdón, pacíficamente, porque estamos en épocas de elecciones y todo lo que se haga es darle por ahí argumento al gobierno para hacer lo que mejor debe hacer.
Mira, justo te quería preguntar si algún tipo de obviamente uno nunca pierde la esperanza, pero si vos crees que si hubiera un cambio a fin de año, si hubiera un cambio de gestión de gobierno, quizás haya una puerta que se abra para llegar a la verdad. ¿Bajo este gobierno va a ser complicado llegar a tal punto?
Con este gobierno es imposible, porque digamos que todo lo que está haciendo es llevarlo a un lugar más militarizado y menos derechos humanos, eso está contra claro, pero la justicia está recontra vapuleada y desvalorizada. Con un cambio de gobierno, en sí, lo único que yo veo es que por ahí se puede avanzar en algo de justicia, y no lo sé. O sea, la verdad que hasta que no, yo veo también por ahí algunos candidatos que también están con el mismo discurso de la fuerza de seguridad. Entonces, hay que ver quién es el que gana y cómo es el cambio que se viene, si realmente puede tener justicia en el Poder Judicial. Porque, a ver, estos jueces fiscales que están, creo que entraron junto con Macri, están desde hace años. Desde hace años siempre se van acomodando y juegan y se dan vuelta con quien esté de turno. Y bueno, hay que ver cómo se amoldan, cómo responden o cómo se vuelve a confiar en la justicia.
Claro.
Después de todo el manoseo, todo lo que van haciendo, cuando vos ves que arman causas, o sea, están empresarios, no sé lo que han planteado, ¿no? En otro ámbito, en costura, en ciertas cosas, y todos se van a su casa como si nada, y mienten todo el tiempo, y después se comprueba que están mal, pero sin embargo, se sigue difamando, se sigue metiendo preso por 10 personas que sin causa, o sin por lo menos sin un juicio justo, causa formada. Entonces, bueno, con todo ese panorama, quien venga va a tener que agarrar y trabajar muy, muy a fondo para que podamos volver a confiar en ese sistema judicial. Por lo pronto, creo que peor que lo que está ahora, no sea que cualquiera que venga va a ser menos malo que lo que está ahora. En ese sentido, bueno, tenemos que esperar a ver qué ocurre. Creo que también todos los años lo mismo, estar esperando a ver quién viene después, o sea, nunca estar en el presente, la verdad que me jode un poco. Porque todos los años estamos esperando ya desde el año pasado, de cuando cambia el gobierno. Pero mientras tanto, sí. Mientras tanto, o sea, sigue todo mal. Bueno, eso, o sea, no es una tarea también me corresponde, digamos, en ese ámbito. Pero sí, tengo que expresar mi opinión de decir que también no tenemos que agarrar entre todos, empezar a tratar de modificar algo. Por ejemplo, esperar a que el año que viene cambie, igual. O sea, todos esos planos eleccionarios, digamos, esperan me parece que una vez por todas empezar a no sé la palabra cambio, pero así no puedo dejar. De modificar. Por eso digo que palabra que no me gusta mucho, pero no me gusta la conozco.
Tal cual.
No sé si por eso explayé mucho, pero esto es la realidad. O sea, ya desde el año pasado, ¿no? Escuchando, bueno, como cambio de gobierno, claro, pero mientras cambio de gobierno, ¿qué es lo que queda? ¿Cuánta gente queda sin trabajo? Cierre de los presupuestos para la salud, para la educación. Más presupuesto para la fuerza de seguridad, lo que está pasando ahora. Bueno, todas esas cosas se las he hecho con mi ancho. sea, pero bueno, se encargaron muy bien de, a raíz de, como digo, cuando de Santiago ya este plan que tenía, pero sí, todo lo que no. Porque primero lo dijo el de Santiago, ven que después que hay impunidad no pasa nada. Directamente incluso no necesitan desaparecer a nadie. Ya dispararle ahí por la espalda,
sí.
Se naturaliza la muerte. Y se sigue viendo el campo popular, ya las manifestaciones como que pierden peso porque se dispersan, te reprimen, tienen toda una serie de ajustes que vienen con la mano de la represión, dan miedo, por eso fusiones. Bueno, hicieron un trabajo bien, bien hecho, digamos, para que a ellos les suma. Entonces van a tratar de contrarrestar eso. ¿De qué manera?
Es así.
Pero bueno, me voy un poco de tema, pero
no, Sergio, la verdad que nada, queríamos esto, compartir y queda claro la lo que vas compartiendo, y también es cierto, comparto esto de que uno espera.
Pero egoísta,
no.
Solamente hablar de Santiago y el resto mirar por otro lado.
Pero bueno, has demostrado porque has acompañado a la familia de Rafael Nahuel con toda la manipulación también que le están haciendo. Te hemos visto en otras audiencias también acompañando y participás. Y bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? De que acá tenemos un caso ejemplar de una muerte impune de Atahualpa Martínez Vinaya, que una amiga también dejó todo su cuerpo y su alma para que se haga justicia no solo por ATA, sino por todos los casos impunes que tiene esta provincia, que es que es grande geográficamente, chica en población, pero vos sabés más que nadie también que Río Negro tiene un montón de hechos también terribles en manos de...
Sí, de hecho, bueno, yo decía eso, a mí también lo que yo trato de hacer y que por eso agradezco, porque el caso de Santiago tuvo una mayor visibilidad y hay muchas familias, cuando por ahí pido así en mi charla y todo, digo, bueno, agradezco esto por Santiago, por todos aquellos que no tienen voz y tienen la visibilidad que tuvimos nosotros, el acompañamiento, no porque una vida valga más que la otra, sino porque hay muchos casos en los que en realidad son más locales, por ahí participa o la policía o algo que queda ahí medio oscuro, nunca se termina de esclarecer, queda en impunidad. También referido a ese caso, tenemos el caso de Daniel Solano, murió Alberto Solano el año pasado sin saber qué le pasó a su hijo. Todavía sigue sin aparecer. Nosotros tenemos que agradecer que aparece el de Santiago. O sea, donde mis viejos podrían rendirle un homenaje, llevarle un flor o algo. A veces es eso, es una emoción. Es que hay otro peor. Me parece que hay que tratar de acompañar a todas las familias que por ahí no tienen ese acompañamiento y hacer algo por ellos. A veces es difícil, a veces la posición nuestra, que nosotros estamos solos, ¿no? Que estamos en un organismo de derechos humanos, que estamos en algún sector que podemos abrazar todas las causas. O sea, tratamos de acompañar en lo que se puede, pero a veces también es difícil, cuando no avanzamos en lo nuestro, tratar de decirle al otro, che, no bajé la brazo.
Tal cual.
Cuesta toda la vida, ¿viste? Que como que cada uno, ¿viste? Hace a veces lo que puede, lo que sale, como lo siente. ¿No? Es eso, bueno, mandarle un abrazo a la familia entonces ahí y tratar de que reciban también el mismo acompañamiento que tuvimos nosotros, el que tenemos.
Sergio, gracias por estos minutos. Te dejamos ahí en Bariloche con esa nieve que ha generado también a un montón de situaciones, no solamente la postal bonita, sino que también situaciones de precariedad para aquellos que peor la pasan. Y sí, porque hay que... Sí. Y gracias por este contacto con Radio Encuentro en Viedma. Quizás probablemente algún día que pases por acá también podrás conocer acá el estudio y el canal de televisión comunitaria que tenemos en nuestra ciudad, que llevamos acá. Y el abrazo grande de acá, de varios mensajes que van llegando, de quienes conocieron también a tu hermano, que incluso alguno tiene algún tatuaje y lo recuerda. Seguramente sabés que estuvo por acá unos días también Santiago, en ese repaso inevitable que uno ha hecho de todo lo que hizo el brujo en su camino, en su andar y en su peregrinar también. Así que gracias por este contacto con nosotros, abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro, Sergio.
Bueno, muchísimas gracias y gracias y también por todos los amigos y las amigas y los que lo acompañan, digamos, el reclamo de verdad y justicia por Santiago. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, quizás por ahí iba a ir.